Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. Con la llegada de Iván Duque a la presidencia y la economía naranja, como una de las banderas de su gobierno, la institucionalidad cultural pública ha sufrido cambios recientes de relevancia, entre ellos la creación de la Corporación Mixta Sin Ánimo de Lucro, COCREA, entidad designada por el Ministerio de Cultura para realizar la convocatoria abierta que implementará un incentivo tributario, esto es, descuentos en los impuestos de renta a contribuyentes públicos o privados que hagan inversiones o donaciones dirigidas a proyectos de economía creativa. Junto a la creación y puesta en marcha de COCREA, los recientes cambios anunciados en los cargos directivos de instancias unidades especiales adscritas al Ministerio de Cultura, como ha sido el caso de Adriana Padilla en el Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja, o Juliana Restrepo en la dirección del Museo Nacional de Colombia, el Gobierno Nacional concreta la apuesta abierta por una gobernanza público-privada para los museos estatales y públicos, y más allá, la imposición de una macropolítica pública para el sector cultural y artístico en el que el sector privado ocupará un lugar preponderante. Para analizar este proceso hemos invitado hoy a la curadora Carolina Chacón y a la historiadora del arte Nadia Moreno Moya. Bienvenidas y bienvenidos. Carolina, bienvenida a Museos en Contexto, tu primera vez en este famosísimo programa de radio.
Hola William, muchas gracias por la invitación, gracias a ti, al programa, y pues sí, una alegría estar aquí por primera vez.
Nadia, hola, ¿cómo estás? Nuevamente con nosotros.
Hola William, gracias nuevamente por invitarme a esta conversación. Ya habíamos comenzado a hablar un poco de esto en un programa anterior que, si mal no estoy, estuve en emisión hace casi 15 días.
Exactamente. Carolina, es habitual preguntar en nuestro programa quién es o cómo se ven nuestros invitados a sí mismos. Carolina, ¿quién es Carolina Chacón?
Y, bueno, estudié artes plásticas en la SAP, en Bogotá, y luego ahí empecé a interesarme directamente por la curaduría. Tuve algunos años de práctica curatorial en la ciudad de Bogotá. Luego, hacia el 2011, llegué a Medellín por un proyecto y empecé a trabajar allí como asistente de curaduría. Luego, hacia el 2013, hasta el 2019, estuve en el Museo de Antioquia como curadora adjunta. Y el 2019 fui a Madrid a hacer el máster en Historia de Arte Contemporáneo y Cultura Visual de la Complutense y del Museo Reina Sofía. Y desde finales del año pasado estoy de vuelta al país y a la ciudad, y en este momento como curadora e investigadora independiente. Un poco mi línea de trabajo desde antes del museo ha sido perspectivas de género, antirracistas y descoloniales sobre o desde la curaduría y la institución.
Nadia, aunque ya, como sabemos, eres ampliamente conocida entre la audiencia de este programa, brevemente, ¿quién es Nadia Moreno Moya?
Vale, pues curiosamente la vez pasada dije que cómo había comenzado hasta en el mundo de los museos, pero aclaro en esta presentación que también estudié artes plásticas, que mis estudios de posgrado se han hecho en el ámbito de los estudios del arte, los estudios curatoriales y la historia del arte, y que aunque no esté trabajando en museos, sigo estando muy cerca de sus dinámicas, de las discusiones que tienen que ver con estas instituciones, que por supuesto siguen formando parte central de las discusiones en la universidad en la formación de artistas. Mi principal labor ahorita es la formación de artistas como profesora en la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín.
En la segunda parte de nuestro programa vamos al tema de fondo. COCREA. Nadia, arranquemos desde tu perspectiva. ¿Qué efectos va a tener la creación de COCREA para el sector cultural artístico del país y específicamente para los museos?
Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es un poco qué es COCREA, porque creo que varias personas nos hemos visto, digamos, sorprendidas recientemente con la creación de esta corporación. Existe, digamos, desde el año 2018, digamos, en la conceptualización de la política de economía naranja, pero digamos que su ejercicio público y sus acciones comenzaron de manera clara desde el año pasado. Y es una corporación mixta que está recogiendo, digamos, los recursos que surgen de una exención tributaria que permite a las empresas donar o aportar recursos para el sector cultura, pero digamos que desde la perspectiva del gobierno actual, para el sector de economía naranja y creativa, que por supuesto sabemos no es solamente ni es justamente lo que llamaríamos sector cultura. Entonces, justamente uno de los efectos de esta corporación, creo yo, es que pone sobre, digamos, en primera nivel una visión más de corte economicista sobre la producción cultural y artística, que está en igualdad de condiciones, por supuesto, con invenciones que implican, obviamente, autoría y que implican capital de conocimiento, como incluso la publicidad y otras formas de comunicación que en su totalidad pueden estar cubiertas por estos beneficios que implica esta corporación. En mi opinión, es la primera política de exención tributaria y tratamiento fiscal de gran impacto en el sector cultural de la historia, digamos, de la política cultural colombiana en materia tributaria. Ya tenemos antecedentes, por supuesto, como la Ley de Espectáculos Públicos, las leyes relacionadas con la cinematografía, pero esta implica grandes recursos, con lo cual estaríamos pensando en un modelo que puede inclusive acaparar, dominar las tradicionales formas de práctica de la política pública del Ministerio de Cultura. Entonces, sin tener todavía datos muy concretos, porque apenas arrancó, lo que sí se ve es que está anunciado como un gran fondo público-privado que va a ir marcando fuertemente las pautas de la política cultural en Colombia.
Nadia, nuevamente para ti, lo que me dices sugiere que entonces en la nueva política dirigida al ámbito cultural del Ministerio de Cultura va a haber una homologación entre lo que se conoce como actividades o cultura o industrias del entretenimiento y actividades artísticas y culturales. Y eso eventualmente borraría y empezaría a borrar o sacarle espacio al tradicional circuito cultural y artístico del país.
Yo creo que no es que lo borre, pero efectivamente todos entran en las mismas condiciones a competir por esos recursos. Y lo que pasa es que sabemos que las formas de entretenimiento son grandes en muchos casos, convocan muchos sectores. Voy a poner un ejemplo simple que podríamos, por supuesto, incorporarlo como una práctica cultural, pero voy a poner un ejemplo como el de Medellín, como la Feria de las Flores. Por supuesto que la Feria de las Flores involucra unas prácticas culturales arraigadas a la ciudad de Medellín y a su historia, pero también involucra unas formas de entretenimiento masivo que eventos como ese entrarán en igualdad de competencia en esos fondos con organizaciones civiles de la Amazonía que están defendiendo recursos naturales o el derecho de lo viviente, ¿sí? Con lo cual, unas están más ligadas a formas de espectáculo masivo y mediático, mientras que otras podríamos pensar que están más ligadas a ciertos derechos. Entonces, en esas condiciones, por supuesto, una organización que inclusive apoya con grandes cantidades para proyectos que pueden durar 3 años, y que exigen que tenga un mínimo de cuantía, y que exige adicionalmente que los proyectos que se presenten y que salgan beneficiados logren concatenar o construir cadenas de valor entre distintos ecosistemas de producción intelectual y de producción de creatividad, digamos, e innovación, pues digamos que las condiciones están dadas para que los más aventajados sean justamente esos grandes eventos que tienen un carácter de entretenimiento y que están fuertemente mediatizados.
Carolina, sabemos que este modelo, digamos, de economía creativa tiene una larga historia dentro del ámbito cultural internacional. Es un modelo que eventualmente las economías creativas están ligadas sobre todo a ese texto fundacional de Richard Florida, que impone un modelo de pensar la creatividad y de pensar la creatividad como un espacio económico. Tú has participado en un museo que desde hace mucho tiempo tiene ese modelo de articular la producción y, digamos, los intereses de las empresas privadas con la producción cultural y artística como el Museo de Antioquia. ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tema?
Bueno, William, pues claramente lo que veo con esta convocatoria de CoCrea, pues es que esos vacíos que va dejando el Estado, ¿no? Los va llenando la empresa privada. Y en el caso estrictamente de los museos y los efectos de esto para los museos públicos, es que su funcionamiento empieza a ser un poco el mismo de los museos privados, es decir, un funcionamiento mixto. Los museos privados no funcionan del todo únicamente con recursos privados, sabemos que también funcionan con recursos públicos, y claramente pues los peligros de esto se vienen viendo ya sobre todo en estos museos privados, donde especialmente en Medellín, donde esta figura de financiación público-privada pues tiene ya una larga data. Uno de los principales peligros que siento yo un poco a partir de conocer un poco la experiencia de cómo funcionan los museos privados en el país, y es pues la incidencia, obviamente, de agendas de la empresa privada en el funcionamiento, las lógicas y finalmente la misión de los museos del país, ¿no? Que es una de las grandes preguntas que hay con todo el tema de la economía naranja y sobre todo de CoCrea, ¿no? La aplicación, como la veo a esta convocatoria, un poco como en una lógica también de rueda de negocios, en donde el aportante puede elegir que una de las modalidades es esa, que proyecto patrocina, pues la gran pregunta es bajo qué criterios ese aportante va a elegir el proyecto que va a financiar. Esa pregunta está vinculada directamente a eso, a cómo funcionan esos museos privados actualmente. Y es cuando muchas veces esa autonomía del museo se ve afectada cuando la empresa privada intenta poner su agenda en estos proyectos. Yo creo que uno de los grandes peligros que tiene pues esta financiación privada para los museos, el detrimento de las áreas y las funciones misionales y el espíritu crítico de los museos en función de proyectos más rentables para una empresa privada. Y esto pues ya se ve en muchos de los museos cuando algunas áreas incluso se vuelven un poco cajas registradoras de los museos porque tienen la capacidad de captar más recursos de empresas privadas. Y esto genera, primero, pues una extraña independencia de estas áreas en relación a otras, ¿no? Otras veces genera, por supuesto, precarización, ¿no? Sobrecarga en los empleados y en los profesionales de los museos. Y, por supuesto, también genera priorización de muchas de las funciones, espacios, recursos, personal del museo, enfocado en cumplir las metas de estos proyectos que están financiados por las empresas privadas, siempre en detrimento, ¿no?, de todos estos espacios de proyectos misionales.
Vamos a la última parte de nuestro programa, nos quedan alrededor de 7-8 minutos. Nadia, el decreto 697 de 2020 de Cine delimita las llamadas áreas de desarrollo naranja. Desde tu perspectiva, ¿qué impacto va a tener este concepto, este desarrollo de áreas de desarrollo naranja en los museos, particularmente, por ejemplo, en un museo nacional, el Museo Nacional de Colombia, o como el Museo de Antioquia, o el Museo de Arte Moderno de Medellín, o qué sé yo, el Museo de Arte Moderno de Cartagena, no sé?
Yo creo que ese decreto y la definición de ADN es ya la formalización como política pública de algo que hemos venido viendo desde hace mucho, y es la punta de lanza de los museos en procesos de gentrificación. Es decir, la idea de que los museos son edificios y centros de cultura que lo que hacen es generar impactos de desarrollo urbano y que su función principal pareciera ser eso. Por supuesto que el decreto no va dirigido específicamente a museos. Para la audiencia, las ADN, las áreas de desarrollo naranja, ya hay algunas establecidas. De hecho, una de las que está establecida es el Centro Internacional, donde está el Museo Nacional ubicado. En el caso del Museo de Antioquia no se ha establecido el área, pero justamente, dando alcance al comentario de Carolina, la participación de las empresas privadas en los museos no es ni mucho menos algo nuevo, es algo que ha estado presente desde antes y han hecho injerencias muy fuertes en las definiciones de las agendas de los museos en procesos de gentrificación. Así que las ADN para mí son ya tomar realmente las cartas como política pública de ese tipo de procesos. Yo esperaría que el Museo Nacional, por supuesto, no termine siendo, digamos, que la punta de lanza de un proceso de gentrificación en un área que además lleva mucho tiempo en la historia de la ciudad de Bogotá como punta de lanza del turismo y como punta de lanza de desarrollos urbanísticos. Pero me preocuparía que, digamos, el museo solamente quede valorado y se le piensen en recursos en función de su rol dentro de una ADN. Esa sería la mayor preocupación. O sea, pensar que un museo público va a agenciar un proceso de transformación de gentrificación y que entonces sus recursos tienen que estar supeditados básicamente a ese rol. Ese es el peligro que tiene. Pero no solamente para los museos públicos, sino también a la lógica de los museos privados, que se vean sometidos a pensar en esos recursos, salir de lógicas de concertación, de planes nacionales de concertación, que están pensados mal, queramos, o sea, mal o no, quiero decir, con agendas que deben priorizar el problema cultural, no el problema de la transformación urbana para generar más capital.
Carolina, tu punto de vista.
Bueno, efectivamente, que esto puede ser pues una piedra angular para procesos de gentrificación, ¿no? Específicamente con los museos, que como ya sabemos, para el proceso de gentrificación, pues el agenciamiento cultural ha jugado un papel fundamental, ¿no? Alrededor del mundo, no solo aquí.
Desde tu perspectiva, y recogiendo este tema que te interesa tanto, el de la autonomía de los museos, articular la agenda a un concepto como área de desarrollo naranja, por supuesto, a un plan de ordenamiento territorial, el impacto que esto tiene es grande. ¿Cómo ves tú que afectará a ese agenciamiento de la autonomía de los museos, una autonomía ya de por sí problemática, dado que tiene variables como los intereses del gobierno, los intereses de los políticos en los contextos regionales y locales, y además ahora los intereses de la empresa privada?
Bueno, claramente pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo negociar tanto para agentes culturales, individuales, institucionales, esa autonomía en medio de esta coyuntura de intereses público-privados? Yo considero que tal y como está planteado en esta convocatoria de COCREA, por lo poco que he podido leer a través de este documento publicado, esa autonomía no está... No está garantizada para nada, todo lo contrario, hay un montón de inquietudes que se abren a partir de cómo están dadas las posibilidades de participación allí y sobre todo las posibilidades de financiación. Y hay otra gran duda que me asalta en relación a la financiación de proyectos en museos también, y es porque lo he visto algunas de estas prácticas por parte de las empresas privadas, y es en relación a la instrumentalización que pueden tener ciertos proyectos museológicos por parte de estas empresas, ¿no? Hemos visto cómo algunas entidades, especialmente las entidades bancarias, usan estos proyectos como socialmente responsables o de trabajo con comunidades específicas o comunidades vulnerables como estrategias de marketing, ¿no? Que finalmente bajo un coste muy, muy, muy bajo, que es la donación que hacen a la institución, pues realmente se ven beneficiados de una manera impresionante. Creo que les sale más barato que pagar una estrategia de branding o de posicionamiento de marca a una agencia de publicidad. Y con estos proyectos realmente se muestran, ¿no? Muestran su aporte a esta responsabilidad, a este aporte de trabajo social y de beneficio a las comunidades, realmente exagerando ese impacto, ¿no? Haciendo como un poco ficcionando a su favor y muchas veces para lavar su imagen, ¿no? Esta sería como una de mis grandes inquietudes.
Una última pregunta muy rápido. Nadia, ¿hay alguna salida, hay posibilidad de hacer un frente cultural colectivo a esta iniciativa?
Soy un poquito escéptica en esta situación frente a la posibilidad de transformar una política de, estamos hablando de una macropolítica que ha cambiado fuertemente la institucionalidad pública y que ya no es para mí programa de gobierno, sino con claras intenciones de ser programa de Estado. Creo que requiere más que resistencia de las organizaciones y del sector cultural, una interferencia importante en el aparato del Estado para que estas cosas cambien. Y cuando digo escéptica es que por supuesto que tenemos que discutirlo, esto es un espacio para ello, pero por supuesto que hay que intervenir en las leyes y en los decretos y en esa arquitectura que ha sido modificada para que revierta de alguna manera los efectos negativos que puede tener.
Carolina, tu punto de vista.
Creo que definitivamente pues deben haber maneras de manifestarnos, ¿no? Yo creo que siento que están pasando varias cosas, siento un poco al contrario, siendo un poco pesimista o incluso incluyéndome, que muchas personas lo que estamos haciendo es un poco tomando distancia, ¿no? De estos grandes cambios que vienen al no encontrar un espacio de actuación, ¿no? o de participación allí, y siento que hay muchas personas un poco en esa línea. Sin embargo, y de acuerdo con Nadia, yo creo que también hay posibilidades colectivas de hacer frente a esto, por lo menos de manifestar públicamente o de debatir públicamente todos estos aspectos sobre los cuales creemos que que realmente se están o que se van a vulnerar muchos de los principios fundamentales de nuestras prácticas como agentes culturales. Y sí, yo creo que deberíamos unirnos y por lo menos como mínimo manifestarnos públicamente hacia eso, ojalá para tener incidencia.
Nadia, Carolina, se nos acabó el tiempo. Muchas, muchas gracias por sus intervenciones y por haber dedicado un tiempo tan importante para esta entrevista.
Gracias a ti por la invitación nuevamente.
Sí, gracias a ti, William, y gracias, Nadia, por compartir este espacio.
Así hemos llegado al final de esta emisión con la producción sonora de Julián Steven Moreno Velosa. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas en UN Radio. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.